Cuando yo era chico, Perón era nuestro rey mago. El 6 de enero bastaba con ir al correo para que nos dieran un oso de felpa, una pelota o una muñeca para las chicas. Para mi padre eso era una vergüenza, hacer la cola delante de una ventanilla que decía Perón cumple, Evita dignifica, era confesarse pobre y peronista. Y mi padre, que era empleado público y no tenía la tozudez de Bartleby de escribiente, odiaba a Perón y a su régimen como se aborrecen las peras en compota o ciertos pecados tardíos. Estar en la fila agitaba el corazón. ¿Quedaría todavía una pelota de fútbol cuando llegáramos a la ventanilla? ¿O tendríamos que contentarnos con un camión de lata, acaso con una miniatura del coche de Fangio? Mirábamos con envidia a los chicos que se iban con una caja de los soldaditos de plomo del general San Martín. ¿Se llevaban eso porque no había otra cosa o porque les gustaba jugar a la guerra? Yo rogaba por una pelota de aquellas de tiento que tenían cualquier forma menos redonda. En aquella tarde de 1950 no pude tenerla. Creo que me dieron una lancha a alcohol que yo ponía a navegar en el hueco lleno de agua abajo de un limonero. Tenía que hacer olas con las manos para que avanzara. La caldera funcionó solo un par de veces, pero todavía me queda la nostalgia de aquel chuf, 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 que parecía un ruido de verdad mientras yo soñaba con islas perdidas y amigos y novias de 17 años. Recuerdo que esa era la edad que entonces tenían para mí las personas grandes. Rara vez la lancha llegaba hasta la otra orilla. Tenía que robarle la caja de fósforos a mi madre para prender una y otra vez el alcohol, y Juana y yo, que íbamos a bordo, enfrentábamos tiburones, alimañas y piratas emboscados en el Amazonas. La floreciente industria nacional quería, pero no podía, y mi lanchita peronista era como esos petardos de Año Nuevo que se quemaban sin explotar. El general nos envolvía con su voz de mago lejano. Yo vivía a 1000 kilómetros de Buenos Aires, y la radio de ondas cortas traía su tono ronco y un poco melancólico.
La voz era de Osvaldo Soriano, y el relato era de aquel peronismo de juguete. Una partecita, aunque sea, para deleitarnos, no solamente con la pluma, sino también con la voz de Soriano. Este domingo se cumplen 20 años de su muerte. Un tipo que fue bestseller con cada una de sus 7 novelas, que vivió en Chipoleti, en Río Negro, en Tandil, vivió en Buenos Aires, en Bélgica, en París. Publicó sus novelas, también fue uno de los fundadores del diario Página 12. Escribió las contratapas desde el 87 hasta el 97. Y sus novelas fueron hipervendidas, fueron publicadas en más de 20 países, traducidas al inglés, al francés, al italiano, al alemán, al portugués, al sueco, al noruego, al holandés, al griego, al polaco, húngaro, checo, hebreo, danés y ruso. A lo largo de su carrera vendió más de 1 millón de ejemplares. En el día de hoy salieron 2 notas interesantes en el diario Clarín que son un poco un reflejo de lo que fue Soriano y del legado que dejó. Una nota escrita por Luis Rodríguez que dice y define a Soriano como el estilo sencillo de su escritura, como si se tratara de una charla de café, las polémicas sobre el escritor popular, el escritor populista, en gran parte alimentadas por él mismo, y una obra cargada de obsesiones personales, gatos, cábalas, guiños cómplices, con sus lectores conforman ese todo que en vida fue Soriano, el novelista que no se dejaba ver de día, se mostraba iluminado por sus personajes, en los más oscuros, débiles y fracasados, nunca en los galanes y campeones. Ese es el rincón del cuadrilátero que eligió Soriano y dónde encontrarlo. El domingo son 20 años, hay películas en odeon.com.ar de las obras de Soriano que están disponibles y de manera gratuita, o léete una novela de él, o mírate el libro, o léete alguna contratapa, algo para recordarlo, porque después de tantos años sigue vigente, 20 años después, el gran Osvaldo Soriano.
Nos estamos conociendo.